Se viene San Patricio y ya tenemos con nosotros a Vala Nierenberger. Estamos escuchando esta música porque se viene la fiesta irlandesa por excelencia, San Patrick's. Y hoy viene junto a Alfonso Escardó, Brand Ambassador de Jameson, para hablar sobre San Patrick's Day. ¿Cómo andan?
Hola, chicas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muchas gracias por recibirme.
Hoy les traje escabio. Jimmy se fue medio con la sangre en el ojo, pero no puedo creer que el día que vengo yo traen escabio.
Se olvidó de mi mate en cuanto vio eso, dijo, ta.
Estoy pensando en que todo lo que es fiesta es excusa para que el uruguayo lo adopte. O sea, San Patricio empezó tímidamente hace algunos años, creo que hace más de 10 años. Ahí en Ciudad Vieja, tranqui, con un pub irlandés, pim pum pan. Y ahora hay varios puntos de la ciudad donde se celebra.
Sí, bueno, un poco en realidad también la idea de que viniera Alfonso acá era que él nos contara un poco cómo es, de dónde surge la tradición de St. Patrick's Day, que es ahora el 17, y que nos cuente cómo adaptan también los uruguayos esta tradición a sus vidas.
Bueno, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Saludos a la audiencia, gracias por recibirnos en nombre de Jameson. Bueno, sí, como bien decían ustedes, es una fiesta que se ha extendido, pero no solo en Uruguay, alrededor del mundo. No sé si hay una explicación lógica, porque realmente yo no la tengo.
Oh, a la gente le gusta chupar.
Sí, pero en realidad habría que ver por qué una fiesta de un país pequeño como Irlanda ha tenido tanta repercusión, ¿no? Yo creo que, bueno, después se trasladó a Estados Unidos y creo que a partir de allí como que empezó a bajar un poco. Pero, y también creo que es importante la influencia de las marcas, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros tenemos a Jameson, que es el whisky emblema de Irlanda.
Pero mirá cómo me pongo que hay una diferencia entre el whisky escocés y el whisky irlandés.
Muy bien.
¿Cuál es la diferencia?
Camila estudió quiere ganarse la botella.
No estuviste en ninguna cata mía, eso lo sabés por autodidacta.
¿Puede ser que...?
Mirá.
Chicos, hay mucha gente que está mirando, todos por el whisky,
pero
es impresionante.
Vos sabés que hay ya más cultura general
pero
al respecto.
Es por la botella, claramente, ¿no?
A mí me ha pasado, hay más cultura general al respecto porque me ha pasado de reuniones donde la gente ofrece ambas opciones como algo bien distinto, ¿no?
Whisky
es más dulzón el whisky.
El whisky.
Sí, es indudable que Jameson vino a Uruguay, país de tradición whiskera. Ustedes saben que somos el segundo país per cápita de consumo de whisky en el mundo, ¿no?
Sí, es verdad.
Donde tradicionalmente el whisky escocés era obviamente el whisky consumido por casi la totalidad de los uruguayos que consumían whisky. Mm. Con Jameson vino una nueva propuesta, una nueva forma de hacer whisky también, y Jameson muestra un diferencial, que en realidad no es para decir que es mejor ni peor, simplemente para mostrar de que el whisky también se puede hacer de una manera diferente a la que hacen los escoceses.
¿Y cuál es la principal diferencia en cómo hacerlo?
Mirá, yo creo que en realidad hay dos o tres aspectos que son centrales. Primero, Jameson no es un whisky ahumado. Y ustedes dirán, ¿humo en un whisky? Sí, los whiskies escoceses tienen humo, porque ellos hacen un proceso de secado de cebada con humo.
Oh.
Lo que nutre a la cebada de nota ahumada que después se transmite al whisky.
Mira.
Jameson eso lo hace pero con calor. Entonces uh-huh. Ahí ya neutraliza la posibilidad de que el humo tome contacto con el grano de cebada.
Uh-huh.
Eso ya te abre una puerta hacia lo que es el perfume de Jameson, que es un perfume muy característico, que no tiene nada que ver con el aroma de los whiskies escoceses.
Uh-huh.
Jameson tiene un aroma perfumado, dulce, que después claramente las barricas de roble se encargan de nutrirle adicionalmente otras notas aromáticas, como puede ser la nota de vainilla.
Uh-huh.
¿No? Otro aspecto central de Jameson, sin ningún lugar a dudas, que hay que remarcar, es su destilación, que en comparación a los whiskies escoceses, que tienen doble destilación, o sea, se destilan dos veces, Jameson se destila tres veces. Es un triple destilado.
¿Pero es general del whisky irlandés esa diferenciación respecto al escocés?
Sí.
¿O es una cuestión de marcas?
No, lo que pasa es que tenemos que contextualizar de que Jameson prácticamente es la marca de whisky irlandés.
Sí.
¿Ah? En la destilería de Jameson, en Middleton, en Cork, se producen otras marcas de whisky irlandés que se comercializan internamente o a nivel europeo. Pero en realidad Jameson ha acuñado un poco como la cultura del whisky irlandés y es la responsable de transmitir esos valores al mundo. Entonces digamos que sí, un poco la tradición del whisky escocés es que sea un whisky triple destilado, pero eso nace a partir de John Jameson, que en el año 1780, él siendo de origen escocés, se va a Dublín, abre su destilería y allí empieza a trabajar en la elaboración de ese whisky que él ya tenía en la cabeza y que le asignó esa triple destilación. Y con esto termino. La triple destilación lo que le da a Jameson es su suavidad característica.
Uh-huh. Claro, es más suave encarar cuando uno no es muy tomador de whisky, de repente es verdad que es más fácil ir por el lado del whisky irlandés. Lo que te quería preguntar es que es un poco extraño que en Uruguay haya tanto consumo de whisky per cápita y sin embargo hay mucho más cultura de vino, ¿no? De lo que es maridaje, de cómo se hace el vino, la vitivinicultura. ¿Por qué será eso? Que tenemos tanto desconocimiento del proceso de elaboración del whisky en comparación a la cantidad de gente que sabe mucho de vino.
Bueno, yo creo que también dependen un poco de las corrientes migratorias que hemos tenido en Uruguay, ¿no? O sea, España e Italia. O sea, y son dos países fuertemente vitivinícolas. Después, yo creo que otro aspecto de por qué el whisky ha entrado tanto en Uruguay con relación a otros países quizás hermanos en Latinoamérica, bueno, yo creo que el puerto ahí tiene una influencia muy importante, ¿no? Cuando el puerto de Montevideo recibía esas embarcaciones cargadas de distintas mercaderías y también servían como de free shops, ¿no? Traían los cigarrillos, traían el whisky, la gente iba a comprar al puerto. Pero mis padres, mis abuelos iban a comprar el whisky o los cigarrillos importados al puerto. Yo creo que a partir de ahí también creo que el whisky tuvo una atracción importante en el consumo nuestro.
También tenemos una destilería estatal, creo que también, no sé si por ese lado tenía algo que ver, pero hablemos de San Patricio. ¿Por qué un santo católico termina derivando en el desmadre de tomar y bailar?
Es que la explicación de la festividad en realidad es un poco rara, ¿no? Porque empieza con un santo que al principio...
Está agarrada de los pelos, tenían ganas de festejar.
Sí, pero al principio yo leí que hasta habían pedido que cerraran todas las tabernas y después las volvieron a abrir y uy, terminó siendo una fiesta de chupe. O sea,
es como esas fiestas generadas por la gente.
Sí, y en Estados Unidos es muy fuerte cuando en realidad es un santo que tiene que ver con Irlanda, que está directamente relacionado con una geografía muy acotada.
Sí, sí, es tal cual. En realidad, después, como todo en la vida, se termina bifurcándose por otros caminos, ¿no?
Sí. Me cae simpática San Patricio, porque viste que hay fiestas que no te caen tan bien. Esta me cae bien.
¿Y yo te caigo simpático también?
Sí, pero... ¡Ay! No, en serio, viste que hay fiestas que es como, no sé, esto es raro, ¿no? Pero esto es como, me cae bien.
Bueno, sí. Y cada vez también es como que tiene mucho más aceptación. Pues yo me acuerdo hace 10 años de ir para Ciudad Vieja a los boliches, los únicos que hacían alguna cosita por San Patrick's, y era como algo de unos pocos.
Sí.
Y hoy en día es, bueno, tenés un bar donde servís un whisky, donde también la cerveza está muy relacionada a la festividad.
Sin dudas. Irlanda es un gran productor de cerveza. En efecto, el whisky viene de la cerveza, básicamente.
Claro, y ahora todos están haciendo algo. Sí. Es impresionante, como también la cultura de la joda. Como no.
¿Y es cierto eso que la bebida blanca mezclada no pasa nada en el whisky y cerveza?
Buena pregunta.
¡Ay, qué pregunta!
Tremenda. Esto es tipo... Desmitifiquemos todo para el fin de...
Iluminador.
Y mi silencio está hablando, ¿no?
silencio poético. ¿Qué? Bueno, más allá de que él tiene que decir que todos consuman whisky
no,
Jameson. Mirá. Pero digo, más allá de eso, mirá, como cultura general de...
Casualmente, nosotros con Jameson hay una cultura de consumo en Irlanda que también se está empezando a propagar en el mundo, que es la de intercalar en los pubs el whisky con la cerveza. De alguna manera.
Había una primicia por ahí.
De alguna manera.
No quiero pudrirla, pero conozco un trago que el otro día justo estaba pensando en ese trago. Qué rico, ahora lo digo.
De alguna manera, el whisky y la cerveza son primos hermanos, ¿no? Como decía, el whisky sale de la cerveza, ya que es un producto de la cebada. Mm. Y los irlandeses tienen como costumbre tomar un shot de whisky con una pinta de cerveza. Claramente, no se puede tomar cualquier whisky y cualquier cerveza. Tiene que haber un maridaje ahí.
Bien.
Y bueno, casualmente hoy también les traje una propuesta nueva de Jameson que estamos introduciendo en el mercado uruguayo desde hace unas pocas semanas, que son los Jameson Caskmates. Esto es un proyecto de Jameson que lo hizo en conjunto a una marca de cerveza irlandesa, que es la de finalizar el añejamiento de sus whiskies en barricas donde estuvo cerveza madurando.
Pues sí, IPA
claro,
Edition.
Esta es la IPA Edition, que tiene una finalización de unos meses en barrica de roble donde estuvo cerveza IPA madurando.
Y la IPA, que es de las favoritas de los uruguayos a la hora de tomar cerveza artesanal, recordemos, porque es la nueva, la que tiene el sabor más fuerte de todas las cervezas artesanales.
Y no deja de ser una cerveza frutal y no una cerveza oscura, que ya son cervezas más complejas y más intensas. Entonces, lo que le da la IPA a este Jameson es un carácter mucho más frutal algunas notas de hierba, pero para comentarles y para agregar un poco a lo que ustedes estaban contando de esa situación de mezcla, ¿no? Todo tiene que ser con una vida, con una debida responsabilidad.
Con un
¿no?
criterio. Claro,
claro, en realidad esto es un ritual, lo que yo estoy proponiendo. Es un ritual de consumo.
Tranquila.
No, de la mezcla.
No te zarpes, sí.
No, un amigo argentino. Un amigo argentino, mira, ahora me iba a fijar a ver quién era. Hay un autor famoso, yo no sé si irlandés, que tomaba el vasito de whisky, como un shot, adentro bueno, de esa, la pinta claro. de cerveza. Entonces se empieza a mezclar mientras que lo tomás.
¿Es eso
y
lo que
le decían el... Ah, pero yo me pensaba que separado. Vos dijiste...
No, porque iba a contar la otra. En realidad hay
dos mezclarlo formas, adentro.
Claro, el intercalado y después también puede ser mezclado.
Que el shot está dentro de la pinta.
O sea, el vasito de shot
el vasito.
Adentro de la pinta.
Claro, como muy... Tiene todo un
ritual. Y con otras bebidas también. Sí. El vasito de cerveza negra dentro de...
En realidad...
Yo no señalamos los dos, pero escuchá. No le pueden decir... Este amigo argentino le decía el trago antisuicida. Pero porque supuestamente lo llamaban así un autor famoso de literatura. Pero está, no sé.
Sí, puede ser.
Es una mamushka tipo de...
Sí, una mamushka de bebidas alcohólicas.
No, a ver, lo que ella está diciendo es real y quizás es más costumbre tirar el shot adentro de la cerveza. Nosotros proponemos este ritual de consumo intercalado porque así al consumidor le va a permitir justamente percibir sensaciones en el paladar que son muy interesantes. Por ejemplo, cómo impacta el whisky... en nuestro paladar cuando la cerveza ya estuvo allí, ¿no?
Claro.
Ya dejó su frescura. ¿Cómo es que es el contacto del whisky?
¿Cómo impacta el whisky en tu paladar claro. que estuvo en un barril de cerveza?
Claro.
Tenés que tomar con moderación para tener esa sutileza en el paladar, porque si estás tomando como una normal no vas a distinguir si es el whisky IPA o
tal
el...
cual.
Entonces está bueno como una especie de degustación, de última,
eso,
de una cultura.
Unas muestritas para también sacarle el diferencial de cada uno.
Exacto.
Y
vivir
¿qué
también
que
sensaciones que están claro. en el whisky y que son interesantes.
Sí. Lo que
y
yo digo es para
muchas
un...
veces las perdemos, ¿no?
Eso, uno agarra y se sirve y toma sí. y hay como toda una historia
sí,
a veces
obvio.
Y atrás 1780
está... o sea
piensen si en habrá... el barril cuando tomen la botella y ya vas a ver claro porque ahí ves toda la parte artesanal
cuando
de ese proceso
vayan a una cita piensen en el barril
con no, pero
amores
a mí me pasó
falta
eso...
Paula para la columna rosa y contarnos un poco
te digo que yendo a un lugar de producción de pisco chileno me pasó eso de darte cuenta que en ese barril pasa 20 años, la persona que lo toma, prueba, qué sé yo, tiene un proceso.
O sea, está buenísimo ser consciente también de lo que estás consumiendo y que tiene una historia atrás y que de repente eso te da en el momento como la conciencia de distinguir distintos gustos. Notas, le dicen ustedes, ¿no?
Sí.
y está bueno apreciar eso y tener también la posibilidad de contarlo y ahora para el 17 poder apreciarlo también.
Sí, bueno, no sé si el 17 lo van a apreciar mucho porque van a estar distraídos con otras cosas, pero en realidad es un planteo más para un consumo más o íntimo o más tranquilo. Pero sí, sin dudas es algo muy interesante de probar.
¿Y ustedes están ligados a alguna de las fiestas de Montevideo?
Sí.
Brickell.
Sí, Brickell.
Ahora de Brickell.
Brickell.
Es el domingo.
Hay entradas. A partir de las 17 horas.
Creo que tenemos entradas, puede ser. Lo confirmamos después.
Pache, para a las 17, domingo.
Sí.
O sea,
que vive
¿qué,
temprano,
te levantás no, de la siesta.
Toma,
te levantás de
la
bueno,
no,
la
te levantás de la vida.
La idea es que el lunes todos vayan a trabajar, ¿no? Entonces,
bueno,
lo hacemos temprano.
Yo le decía a mi compañera, si no llego, arrancá, pero...
Almorzás tarde, mira, te hago el plan de domingo. Almorzás tarde, postre, mini siesta... Y te vas a las 5.
O directamente dormí hasta el mediodía, te levantás tranquilo, almorzás, matecito y a las 5 arrancás.
Bueno, café con leche.
Más lejos, nosotros un domingo metimos fiestonga.
¿Cuándo fue? Que no me acuerdo.
¿Cuándo fue?
Che, ¿le sirve un whisky?
Ah, metimos, sí.
Dale, por favor.
Porque se está haciendo tan amena la conversación que
no, y,
se están poniendo en clima.
Un detalle es que no tiene hielo, ¿se sirve sin hielo?
Yo se los voy a hacer tomar sin hielo.
Oh, no, yo no puedo tomar.
No, porque así se siente más, ¿no?
Manejando.
En realidad el consumo de hielo es una forma más de consumirlo.
On the rocks.
Claro, claramente para distinguir bien cómo son las características de un whisky, lo mejor es puro o con un poquito de agua mineral sin gas para abrir el producto y así apreciarlo mejor.
¿Estás en contra del hielo?
No.
Para ¿No nada. Es lo mismo el hielo derretido
el
que
hielo,
el agua mineral
el
sin
hielo
gas?
Es un aspecto nuestro, es cultural del uruguayo.
¿Pero no es lo mismo que se derrita el hielo que el agua mineral sin gas?
No, por supuesto. Lo que pasa es que lo que yo planteo son cosas distintas. Para apreciar el whisky o para conocerlo en profundidad, el hielo sí realmente es contraproducente.
Claro.
Ahora, yo no puedo pretender que nosotros, en nuestras juntadas, en nuestros asados, que tomamos una, dos botellas de whisky, lo tomemos puro, porque sería inviable. Entonces, por la cantidad y por el tipo de consumo que nosotros le damos al whisky. Ustedes tengan en cuenta que nosotros el whisky lo usamos antes, durante y después de las comidas. Cuando en realidad es un destilado que en otras partes del mundo se toma después de las comidas como, como digestivo o bajativo.
Claro.
Entonces nosotros le damos un consumo al whisky que si, en, sin el hielo sería imposible tenerlo.
Sí. Y acá es como con hielo, con whisky prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exacto.
Todo llenito de hielo.
Exacto.
Bueno, ya destapó.
Sí, traje una copita de degustación.
¿Quién va a ser el conejillo de Indias?
Camila, por supuesto. Camila.
Ay, sos mala.
No, lo más importante cuando se analiza un whisky es que, obviamente, el olfato no tiene que no tenía que tener agresividad. ¿Ah?
Claro.
Nuestra nariz, donde tenemos un sensor aquí, no puede arder en demasía. Sí va a haber un ardor sutil, pero si vos apreciás el olfato...
Chicos, voy a hacer un vivo para el que quiera mirar a... A Camila, tomar.
Si no siento el ardor, muy bien. Mejor, ¿no?
Sí, claro.
Exacto. Porque si te arde, que es medio.
Y bueno, ahí ya tenemos un temita con el alcohol. O es un whisky muy joven, o es un whisky que ha tenido poca destilación.
Muy, muy rico el aroma. Yo soy muy olfativa.
Bueno, eso es una gran ventaja porque el olfato, por lo general, es el sentido que menos desarrollado tenemos. Lo vemos.
¿En serio?
Sí, sí.
Dicen
sí,
que lo heredé de mi abuela.
El ser humano en general, o sea, el olfato lo pierde. No lo entrenás. Entrenás mucho más el paladar que el olfato.
¿Vos naciste con un buen olfato o lo fuiste
Yo lo tuve que desarrollar y lo tengo que seguir desarrollando.
Y pará, esto me reinteresa. Nota aparte, ¿cómo desarrollás el olfato y también lo
oliendo,
degustativo?
Oliendo. De la misma forma que desarrollás el paladar probando, ¿no? Mm. Comiendo, tomando.
Un ejercicio, ¿no?
Claro, es oler.
El paladar, qué increíble.
Camila, dale.
Ah, le doy.
Cuando se hacen los cursos de sommelier te mandan a las ferias de frutas y verduras a oler.
Mirá, qué interesante.
Sí. Es interesante la cara de los verduleros.
A mí me
señor, dale.
Está muy rico.
A mí me contaron la nieta dentro de.
Exacto.
Me contaron
lo de me
gusta oler el culo de la fruta. Que es re importante. No, en serio, se llama así, el culo de la fruta. Que de verdad, cuando tiene ese olor a naranja, olor a manzana.
En el ananá, por ejemplo, también. Sí,
a ver,
o el melón.
¿Qué dice?
Es que yo tengo pendiente en mi vida hacer un curso de sommelier porque justamente lo del olfato le tengo ganas como de, no sé, de emplearlo en algo.
No, y también no solo por eso, sino también para poder entender a las bebidas y también aprovecharlas de mejor manera, ¿no? O sea, el mundo del vino es vastísimo, pero en el whisky también. Y entender también cómo son los procesos de producción de cada whisky y también porque, digo, los whiskys son diferentes, tienen un porqué.
Mirá la pregunta que te tengo. ¿Es verdad que las marcas de whisky hoy en día están apostando a llegarle al público femenino?
Absolutamente, en efecto.
¿Y ya por qué como que las mujeres no...
No.
Al principio no le daban bola al whisky?
No están así, ¿eh?
No están pero así. Pero culturalmente hace un tiempo que...
Andate a una reunión de... Plus 60, ¿sabes cómo toman whisky las mujeres?
Mis amigas, ¿quién toma qué? Y todas whisky, o sea...
Sí. Mira, es real que hay como, está este como estereotipado, ¿no? El tema de que el consumo de whisky es masculino. En realidad, en porcentuales es real. Pero hay un gran porcentaje de mujeres que toman whisky. El tema que quizás no está tan exhibido el consumo de whisky femenino como el masculino. No está tan...
Estereotipado.
Claro, exacto. Pero bueno, yo ahora actualmente estoy haciendo degustaciones de Jameson privadas y estoy haciendo ciclos de catas de mujeres. Solas, todas mujeres. Ayer de noche tuve una, 10 chicas. Espectacular, pasaron bárbaro. Hacen sus cócteles, prueban los whiskies.
Ay, cócteles, qué rico que queda. Me encanta la mezcla del whisky con pomelo.
Bueno, Jameson también es un whisky muy bueno para eso, para los cortes.
Tirame un pique para mezclar con...
Jameson Lemon, es una medida, se sirve en vaso largo, una medida de Jameson, llenás el vaso de hielo y le agregás una gaseosa Lima Limón, que no podemos pasar chivo acá, no puedo decir marca, pero gaseosa Lima Limón se entiende. Y después lo podés decorar con una rodajita de lima y si te gusta mucho la sensación cítrica le podés exprimir un gajito de lima.
¡Ay,
adentro!
Se me hizo agua la boca.
¡Qué rico!
Después
qué
está
rico.
El de pomelo que dijo ella, que también funciona muy bien.
¿Le pones romero también?
Podés ponerle romero, no, le podés poner alguna hojita de menta también para hacerlo un poco más fresco, pero en ese tipo de cortes quizás no es tan necesario. Después hay otro también con jugo de manzana que queda muy rico. También.
¿Manzana verde o manzana roja?
En realidad es un jugo de manzana roja. Va con medida de Jameson, un poquito de jugo de lima, hielo y jugo de manzana.
Son tragos
fáciles de hacer, muy refrescantes. Sí. Y bueno, hay que tener ojo porque no te avisan, ¿no?
Tengo una pregunta. El Irish Coffee.
Sí.
¿cómo se prepara? ¿Qué es? ¿Cuándo se toma? ¿Tiene que ver con San Patricio bueno. en particular o es algo, digo, una costumbre?
Está bueno para las 5 de la tarde del domingo.
Bueno, yo en el Irish Coffee. En el Irish Coffee encuentro como algo similar a lo que es el tema de la cerveza con el whisky, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los irlandeses han tenido históricamente la necesidad de reforzar sus bebidas para combatir también los duros inviernos.
Claro.
Entonces, a la cerveza reforzarla con el destilado, ¿viste? Para aumentar su carácter. Y creo que el Irish Coffee, nace un poco también con esas características. O sea, el café, reforzarlo, darle otro toque, o sea, darle otra intensidad.
¿Y cómo sería la medida?
No, en realidad ahí trabajas. A ver, siempre es todo muy personal. Yo siempre soy pro a no hacer las cosas demasiado desarticuladas, o sea, un Irish Coffee no tiene que tener demasiada influencia de whisky. Bien. El whisky tiene que ser siempre un detalle, una sutileza. Toque. Tiene que estar, lo tenés que percibir, pero no tiene que ser predominante.
Excelente.
¿Ah? Entonces, depende un poco el contenedor, o sea, el vaso que uses para ese Irish Coffee. Por lo general se usan tacitas altas, con buena capacidad, y ahí se trabaja con una medida o con 3/4 de medida de whisky. Está bien.
Excelente.
Entonces, depende del tipo de café que se usa, perdón, discúlpame la interrupción. Si usas un café muy intenso también, bueno, ahí tenés que verlo.
Sí, claro, sí,
tenés que balancear. Va a haber mucho whisky para tomar entonces este domingo a las 5, ahí en la calle, Blanes.
Blanes, sí.
Se corta Blanes.
Se corta, sí, se corta todo.
Se corta todo.
Espectacular.
Le
vamos a decir.
Se corta whisky.
Le vamos a decir whisky a San Patricio, que es un poco la consigna que estamos usando para este San Patricio. El hashtag decile whisky a San Patricio.
Ah, decile whisky. Está bien, para la selfie.
Decile whisky a San Patricio. Cortan la calle Blanes. Tuve fiestas muy lindas ahí en la calle Blanes.
Domingo.
De Navidad, me acuerdo. Muy lindo. Me gusta esa zona.
17 horas.
No pongan la piscina que ya saben que se la sacan.
Ya saben.
Domingo, 17 horas. Entonces en Brickle, ahí en la calle Blanes, están todos invitados. Y bueno, patrocina Jameson esta fiesta de San Patricio.
Sí. Ay, gracias.
Gracias por haber venido. Gracias, Bala.
Por favor, gracias a.
No.
Alfredo, gracias
Alfonso.
Alfonso.
Ay, perdón. Alfonso Cardó.
Primera vez en la vida.
Te perdono porque te tomaste todo el whisky de la copa.
Bueno, sí. Ahí ya ven.
Hizo un fondo blanco, ahí recién no lo vieron.
Ahí ya ven por qué. Es que era muy suave el Jameson.